Okay, vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser tan bueno. Gracias que tú nos hables cuando leemos tu palabra. Jesús, te pedimos que tú nos hables a través de tus palabras. Envía tu Espíritu, Dios. Jesús, que tu Espíritu nos abra el corazón, que nos haga ver lo que tú quieres que veamos hoy, que nos ayudes a aplicar eso a nuestro corazón. Jesús, pedimos que Él nos diga qué debemos de hacer, qué debemos de cambiar, para que podamos ser personas diferentes después de haber mirado en el espejo de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos leyendo el libro de Gálatas y estamos llegando al final casi, falta un poquitito más. Y lo que hemos estado viendo, como todas las cartas del apóstol Pablo, si quieres ver eso en otro, puede ver Filipenses o Efesios, bueno, casi todas sus cartas, él empieza con una descripción de lo que Dios ha hecho con nosotros, por nosotros, por medio de Jesús en la cruz. Y después se termina sus libros, y a veces a la mitad del libro cambia, en Gálatas fue casi al final, él termina el libro por decir lo que deberíamos de hacer, cómo deberíamos vivir a la luz de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. ¿Cómo deberíamos vivir, dado como Jesús ha sacrificado su vida por nosotros? ¿Cómo deberíamos ser nosotros y cómo deberíamos vivir nuestras vidas en agradecimiento y tratando de imitar a Él? Y en ese libro lo que hemos visto es que nosotros, nuestro estado, nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de lo que ha hecho Jesús. Y este verdad es algo que uno lo escucha al principio, lo ve al principio, es bueno, pero va creciendo en valor, va creciendo en belleza cuando uno va viendo lo malo que es. Cuando yo voy viendo lo malo que soy y dándome cuenta, wow, a pesar de que yo soy tan malo, Dios me ama, no por lo que yo hago o no hago, sino por Cristo, y eso es grande. Y después él termina el libro diciendo que eres libre de tener que depender de tus obras por tu estado delante de Dios. Eres libre para algo, para amar, para matar a su carne, para ser transformado por el Espíritu Santo, para ser una nueva persona. Y lo que vimos la semana pasada es que Pablo dijo que nosotros somos libres para perseverar, para hacer el bien y perseverar en el hacer el bien, de seguir haciendo las mismas cosas vez tras vez, tras vez, tras vez. Y las cosas que Dios nos ha dado que hacer, las cosas buenas que debemos de hacer, deberíamos perseverar y seguir, porque cuando nosotros seguimos, vemos a Dios obrar a través de nuestra vida y nuestras obras. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver otra razón que nos cuesta hacer el bien. La primera razón que vimos la semana pasada es que nos cuesta hacer el bien porque pensamos y sentimos que no va a funcionar, que no está funcionando, que nos cansamos en el camino. Decimos, mejor tiro la toalla, no veo que ya he probado y no funciona, y dejamos de hacer el bien. En esa semana vamos a ver otra razón que nos cuesta hacer el bien, y la descripción que Pablo nos va a dar de cómo deberían ser nuestras vidas, de cómo deberíamos vivir. Entonces, directo a texto, Gálatas 6, verso 10, nuestro texto para hoy. A gran velocidad estamos acabando con este libro. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Él dice cómo debe ser el Hijo de Dios. Él dice que el Hijo de Dios debería ser la hija de Dios, debería ser una persona que se sacrifica para los demás. La idea grande de ese verso es que los hijos de Dios, las hijas de Dios, se sacrifican para los demás, para otras personas. personas, hacen el bien para otros a gran sacrificio suyo. Eso es lo que deben de hacer los hijos de Dios. Entonces, lo que hoy vamos a ver en este verso es una descripción de cómo tú deberías ser si tú eres un cristiano, si tú has tomado la decisión de seguir a Jesús, de arrepentirte, bautizar, de entrar en una relación con Él. Es una descripción de cómo nuestra vida debería de ser, de cómo deberíamos de vivir. Y si aún todavía no has tomado esa decisión, y si hay algo dentro de ti que dice, sí, es cierto, yo debería ser así, así deberíamos de ser, así deberían ser las personas que profesan tener fe y una relación con Dios. Eso es porque somos hechos en la imagen de Dios. Y aunque no has tomado la decisión todavía de seguir a Jesús, de entregarte a Él, eres hecho en la imagen de Dios para reflejarlo, para ser como Él. Y Dios se sacrifica para nosotros y nos hizo para sacrificarnos los unos para los otros. Entonces, esa es una descripción de cómo deberíamos de vivir, de sacrificarnos para otras personas. Se dice, y mire el lenguaje que usa, porque usa el lenguaje bien universal, como decir, para todos. Así que entonces, hagamos el bien, bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Es muy universal, todos deben de hacerlo para todos, es para todos. Entonces, él quiere decir que parte de ser cristiano, parte de seguir a Cristo es sacrificarse para otros. Es algo no negociable, no puedes escoger hacerlo o no. Viene con el compromiso de seguir a Jesús, de ser como Él. Y Jesús se sacrificaba para nosotros, se sacrificó para nosotros, se sacrificaba para toda la humanidad, para toda la gente. Y nosotros, si vamos a seguir a Jesús, tenemos que imitar a Jesús, tenemos a la fuerza que imitar a Jesús. Y sacrificarnos para los demás es parte, gran parte, podría ser la definición de ser un cristiano, de imitar a Jesús. Y el problema con eso es porque, bueno, yo leyendo ese verso, y si tú al leer eso, si tú dijiste, espérate, hoy vamos a estudiar solo este verso, parece ser muy obvio. No sé qué más hay que ver ahí en ese verso, porque no es la gran cosa, no es complicado, es sencillo. Ese fue lo que yo pensé también, y hasta hoy en la mañana que estaba terminando mis notas, yo tuve la duda otra vez, ¿será que escogí muy poco para el mensaje de hoy? Y porque algo en mí que dice, eso es muy sencillo, claro que lo sabemos, deberíamos sacrificarnos los unos para los otros, está bien, amén, vamos a cantar más y ya estuvo. El problema es, y la razón que deberíamos tomar un tiempo para ver esa idea, es porque esa idea de que deberíamos, los hijos de Dios, deberían sacrificarse para otros, choca con algo muy adentro de nosotros. Algo muy adentro de nosotros dice, no, esa idea de sacrificarnos para otros va en contra de lo que somos, de lo que queremos. Hay algo por adentro que dice, no me tengo que sacrificar para todos, no me tengo que sacrificar siempre. Puedo sacrificar algo, pero no para todos según tenga oportunidad, todos deberíamos, no me gusta sacrificarme, no nos nace sacrificarnos los unos para los otros, eso no es algo que viene de dentro de nosotros. Somos hechos en la imagen de Dios, de un Dios generoso, pero nosotros hemos distorsionado su imagen, hemos cambiado esa parte. Entonces, por adentro de nosotros, en vez de la generosidad de Dios, lo que normalmente nace de nosotros no es ser bueno y dadivoso y generoso y desprendido y interesado en los demás. Más bien, no sé tú, a mí me gusta recibir más que dar. No me gusta ser tan honesto porque me da pena, pero la realidad, lo voy a decir y después hablamos de otra cosa, porque no me gusta revelar eso de mí, a ver si tú eres así también, porque lo más profundo de mi ser, yo prefería recibir que dar, yo prefería recibir de otras personas que dar a otras personas. ¿Sabe por qué? Porque por dentro somos egoístas, yo prefiero lo mío más que lo tuyo. Normalmente, por adentro, somos egoístas, buscamos lo nuestro, pensamos en cualquier situación, en cualquier momento, ¿qué voy a recibir? ¿Cómo me va a ayudar? ¿Qué quiero yo? ¿Qué deseo yo en ese momento? Nosotros somos egoístas. Si tú me dices que hay una tragedia o que cayó, si tú me dices, por ejemplo, en ese momento como estaba lloviendo y cayendo granizo, y si tú me dices que cayó un montón de granizo ahí por donde vivo, lo primero que yo voy a pensar no es cómo están mis vecinos, cómo están la casa de mis vecinos, cómo están los carros de mis vecinos, cómo está la gente que vive alrededor. Lo primero que voy a pensar es a ver cómo está el lugar donde yo vivo. Sí, el techo y los vidrios, las ventanas, y yo pienso en lo mío antes de lo tuyo. Y a veces ni llego a pensar en lo tuyo por estar pensando en lo mío. Y yo pienso que más que doy a ti, que más que doy a otros, es menos que tengo para mí. Y soy egoísta. Yo lo primero que pienso cuando pienso en dar dinero o tiempo o amistad o lo que sea, si yo voy a dar algo de lo mío, mis cosas, mi tiempo, mi dinero, si yo voy a dar algo de lo mío a otra persona, lo primero que yo sé es, eso es algo que yo no voy a tener. Si tú necesitas ayuda en mudarte y me llamas y me podría ayudar el sábado, yo empiezo a ver lo que es sábado. Vaya, pues está bien, no puedo decir no porque me llamaste, entonces que está bien, voy a ir, tú me ayudaste la vez pasada, te tengo que ayudarte, entonces, a la fuerza voy a ir un par de horas, pero no va a ser un par de horas, son 4, 6, 7, 8 horas, es todo mi día que yo por darlo no lo voy a tener. Y lo primero que yo pienso no es en cuánto lo necesitas tú, no es en cómo ayudarte a ti, lo primero que pienso es en lo que yo voy a perder. No es cierto que somos así. Lo primero que pensamos cuando vemos la necesidad de otro es cuánto me va a costar ayudar. Yo no sé si quiero no tener esto, porque si lo doy, no lo voy a tener. Si doy ese dinero a esa persona, no lo voy a tener yo. Entonces no me sacrifico para otros, no busco el bien de otros. Evitamos sacrificarnos. Evitamos sacrificarnos, no queremos dar, no queremos dar lo nuestro a otros, entonces buscamos evitarlo. ¿Cómo lo hacemos? Somos muy disimulados, somos buenos en evitar el sacrificio. ¿Qué hacemos? Damos el ojo ciego a la necesidad. Porque si yo no sé que tú necesitas algo mío, mi tiempo, mi dinero, algo que yo tengo, ni si yo no me doy cuenta, porque no estoy mirando, no quiero ver, no quiero saber, si no me doy cuenta, no tengo que ayudarte, me salgo de compromiso. Después me dice, hey, necesitamos ayuda. Ah, de verdad, lo siento. Si yo hubiera sabido, te hubiera ayudado. No sabía, porque escogí no saber. Damos el ojo ciego para evitar nuestra responsabilidad, compromiso, posibilidad de sacrificarnos. O si nos damos cuenta de una necesidad, con tal que nadie más sabe que yo sé de eso, no estoy comprometido a ayudar. Evitamos ayudar a otros o justificamos el no ayudar. Decimos, ay, yo podría ayudarle, pero tiene otras opciones, tiene otras oportunidades. Esa persona ha tenido todas las oportunidades que yo he tenido, ¿y para qué le voy a ayudar? Porque si no pudo, entonces no lo va a necesitar, no, lo va a desperdiciar. Mire lo demás que tiene, y si yo le ayudo con eso, otra persona le puede ayudar. Justificamos el no ayudar a otras personas, a no dar nuestro tiempo y nuestro dinero y nuestras cosas. No, terminamos diciendo, ni lo quieren, a lo mejor no lo va a usar, no lo va a aprovechar. Y si a la fuerza tenemos que dar, tenemos que ayudar a otra persona, nos agarran y nos dicen, hey, ¿podrías ayudarme con tal cosa? Y hay otra gente viendo, y entonces uno dice, a la fuerza me agarraste, ok, está bien, lo voy a hacer. ¿Qué hacemos? Tratamos de sacar algo para nosotros, si a la fuerza tenemos que ayudar a otros. Tratamos de sacar lo que sea, un poco de reconocimiento. Si yo digo sí a esa persona, entonces yo voy a decir a mi esposa, mira, yo fui a hacer tal cosa, yo fui a ayudar, o yo di, o yo ayudé, o yo regalé esa cosa de mí. Y ella va a pensar más de mí. Mis hijos van a pensar que su papi es generoso. Mis amigos van a pensar que yo soy buena gente. Voy a sacar algo, si tengo que dar, si tengo que sacrificarme, por lo menos voy a sacar el reconocimiento de otras personas para que piensen bien de mí. O tal vez voy a ayudarte para que, sabiendo, a la fuerza te voy a ayudar y tú me vas a ayudar cuando ya me toca a mí. Yo te ayudo a mudar porque yo sé, la próxima vez que yo voy a mudar de casa, Te llamo. Ni te tengo que decir, recuerdo la vez pasada que yo te ayudé, porque yo sé, tenemos ese contrato social que yo te ayudo y tú me vas a tener que ayudar a mí. Por lo menos saco algo de mi generosidad o sencillamente ayudo para salir de compromiso. Somos muy egoístas a fondo, lo escondemos bien, pero a fondo lo que está más adentro de nosotros es mucho egoísmo. ¿Has visto eso en ti? ¿Has visto egoísmo en tu corazón? No tiene que contestar, solo piénsalo. Entonces llegamos a ese texto y Pablo enfrenta el egoísmo que nosotros tenemos con una idea muy sencilla, con la idea que los hijos de Dios, las hijas de Dios se sacrifican para los demás cuando tengan la oportunidad. No queden pensando, ni justificando, ni razonando, ni evitando el sacrificio, ni dicen sí. Viven con las manos abiertas. Lo mío es tuyo y aún más de lo que yo tengo, porque Dios ha sido generoso conmigo. Yo puedo ser generoso contigo. Lo puedo decir bien, pero es difícil vivir. Entonces vamos a ver lo que dice Pablo. Así que entonces, solo esa frase, así que entonces, así que significa que debido a lo que acabo de decir, es en el verso 9, y aún antes, por el contexto de lo que he estado diciendo, así que por lo que he estado diciendo, entonces deben de hacer eso. Entonces, ¿qué ha estado diciendo? Busquen en el capítulo 5, verso 13. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, sí, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino, ¿qué dice? Sírvense por amor los unos a los otros. Y ahí empieza la sección que hemos estado viendo en esos días, donde él dice cómo el Hijo de Dios debería de vivir, cómo debería de usar su libertad que tiene en Cristo. Y si combinas este verso con el verso de hoy, como empezó la sección con este verso en el 5:13 y lo está terminando con el verso de hoy porque van juntos. Vamos a leer el 5:13, después el 6:10 juntos. Dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvense por amor los unos a los otros. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Dice, eres libre para amar. Eres libre para amar, entonces deberías vivir sacrificándote para otras personas. En el 16 y el 22 nos dice que eso es lo que el Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios desea. En el 5:16 dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. En el 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Es ser bueno con los demás, es hacer el bien para otros, es sacrificarse para otros. Es lo que el Espíritu Santo quiere. En el verso que precede el verso de hoy, el verso 9 del capítulo 6, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Dice, ves a Dios obrar si tú sigues haciendo el bien y no tires la toalla, no te cansas. Y después en el verso 10, como Dios obra a través de sus hijos, así que entonces hagamos bien a todos, hagamos bien. Lo que dijimos la semana pasada en el verso 9 cuando dijo, no nos cansemos de hacer el bien. Cuando llegamos al bien, yo dije, hacer el bien, él lo deja abierto, es ayudar a personas físicamente y espiritualmente, es toda clase de bien. Y en esa semana yo pensé, no, yo dije que esa es la definición de hacer el bien, deberíamos dejar que Jesús nos diga cuál es la definición de hacer el bien. Y en los últimos días de su tiempo en la tierra, Jesús habla de eso, de hacer el bien físico, de ayudar a personas en términos físicos, con dinero y con tiempo y con bienes, de ayudar, de dar, y con ayudar a personas espiritualmente, ayudando a personas a conocer a Dios y seguir a Cristo. Entonces, lea Mateo 25. Este es el pasaje que trata de hacer el bien físico. Pero cuando el Hijo del Hombre, Jesús está hablando de sí mismo, venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa a las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Entonces hasta el momento está hablando en términos grandes del juicio y cómo va a ser. Jesús va a separar a las personas en dos grupos y unos van a entrar en su reino. Y después habla de cómo sus hijos en esa vida viven sacrificándose para ayudar a otras personas físicamente en esa vida. En el verso 35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, fui extranjero, me recibieron, estaba desnudo, me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como extranjero y te recibimos de desnudo, te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y el rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de esos hermanos míos, a uno de los más pequeños, a mí, lo hicieron. Jesús está diciendo que sus hijos, sus seguidores, viven sacrificándose para el bien de otros, dan de su tiempo, dan de su dinero, dan de su comida, dan de su ropa, dan de lo que sea para ayudar a otras personas. Y ese es otro mensaje para otro día, pero él dice que cuando, y quita una de las grandes razones que no damos, que nuestro egoísmo da por no ayudar a otras personas, decimos no sé si lo merece, o no sé si lo va a usar bien, o si de verdad lo va a aprovechar de esa oportunidad. O Jesús dice, da a quien sea, porque yo recibo eso. Es como si lo estuviera dando a mí. Entonces los hijos de Dios ayudan físicamente. Eso es hacer el bien, a ayudar físicamente a las personas. Dos páginas después, en Mateo 28, 18, Jesús acercándose le dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos o seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice, mis seguidores, mis hijos, viven para ayudar a otros a conocerme. Esto es orar por las personas en nuestra vida que están lejos de Dios. Orar todos los días, Dios te pido que tú hagas algo, envía tu espíritu para despertar a esa persona. Es pasar tiempo con otras personas, es leer la Biblia con otras personas, es guiar a otras personas a tomar la decisión de entregarse a Jesús y arrepentirse, bautizarse. Es después de esa decisión caminar con otras personas y ayudarse mutuamente a seguir y aprender y a obedecer todo lo que Jesús ha mandado. En otras palabras, Jesús espera que sus seguidores hagan el bien. Y haga el bien físico, ayudando a otras personas en esta vida por ser generosos. Y ayuda a otras personas a que hagan el bien espiritual, ayudando a otras personas a conocerle, a tener una relación con Dios. Esto es hacer el bien. Entonces, así que entonces, hagamos bien. ¿A quiénes? Esa es Pablo nos va a contestar a una de las preguntas que nuestro egoísmo levanta. Y levante esa pregunta, ¿a quién tengo que ayudar? ¿A quién tengo para quién tengo que sacrificarme? Yo sé que tengo que sacrificarme para mis hijos, yo sé que tengo que sacrificarme para mi esposa, para mis padres, para mis mejores amigos, tal vez para nosotros porque somos parte de mi iglesia, pero ¿para quiénes tengo? ¿Dónde están los límites? ¿A quién puedo decir ni lo conozco? Es mi enemigo. Yo no tengo que ser bueno con esa persona. No tengo que sacrificarme para esa persona. ¿Para quién? ¿A quién tengo que hacer el bien? Empezamos con esa pregunta porque queremos llegar. Nuestro egoísmo quiere llevarnos al punto que nosotros sentimos justificados en no hacer el bien para nadie, si fuera posible. Entonces Pablo nos dice, hagamos el bien a... Es difícil decir, ¿va? A todos. ¿Quién queda excluido? Nadie. Hasta esa persona que te odia. Es parte de todos. Todos son todos. Le dice, hagamos el bien a todos. Ese quite pretexto de que a esa persona no. No tengo que ser tan bueno con esa persona. No tengo que sacrificarme tanto para esa persona. Para esa persona sí, pero para esa persona no. Esa persona me cae bien o no. A todos es, yo debería ayudar y ser generoso con todos. Con conocidos, con extraños. Con buenos y con malos, con cristianos y personas que todavía no lo son, a los que lo merecen y a personas que para mí no merecen nada. Yo debería hacer el bien, ayudar físicamente y espiritualmente a todos. Pero ¿cuándo? ¿Cómo puedo ayudar a todos? ¿Cómo puedo? Y es otra pregunta que mi egoísmo levanta. Porque salen oportunidades de ayudar a otras personas y uno quiere decir, sí, pero no puedo ayudar a todos en todo tiempo. Entonces, vamos a ver, yo voy a orar. No sé si ha hecho eso. Y lo espiritualizamos. Yo voy a orar. Yo podría ayudar a esa persona. Yo podría dar dinero a esa familia que tiene necesidad. Yo podría estudiar con esa persona. Yo podría ofrecerme para eso o hacer el otro y que a dar a esa familia. Pero no sé si debería. No sé si sería sabio. No sé si eso es lo que Dios quiere que yo haga. No sé, ¿has pensado así o estoy confesando lo malo de mí nada más? Bueno, tal vez piensa así en el futuro. Después empezamos, nuestro egoísmo levanta esas razones por no ayudar en este momento. Y uno dice, hey, yo ayudaría a quien fuera, cuando fuera, pero en este momento ayudar a esa persona, no creo. Porque si yo la ayudo, entonces empezamos a maquinar excusas y razones por no ayudar en este instante. Empezamos a orar y decir, Dios, ¿realmente quieres que yo ayude a esa persona? Si tú quieres que ayude a esa persona, hazme ver, dame una señal para que yo sepa que yo debería sacrificarme para esa persona. Y no sé tú, pero cuando yo hago esa oración, la señal muchas veces no llega. O si llega, yo como Gedeón, yo vi la señal, Dios, pero dame una señal más grande, porque si me voy a sacrificar tanto, tiene que ser bien claro. Y Pablo dice, no, él calla nuestra voz del egoísmo. ¿Y qué dice? Así que entonces, hagamos bien a todos, según tengamos, ¿qué dice? Oportunidad, cuando puedas. En otras palabras, él está diciendo que cuando tú puedes ayudar a otra persona, espiritualmente o físicamente, cuando tú puedes orar por alguien, Dios pone a alguien en tu mente y esa persona es un amigo, y okay, voy a orar por esa persona. Cuando tú puedes estudiar con alguien, cuando tú puedes guiar a otra persona, cuando tú puedes hablar a otra persona, cuando tú puedes sacar tu billetera y dar, cuando tú puedes dar lo que tú tienes a otra persona, cuando tú puedes dar tu tiempo para ayudar a otra persona, según tengamos oportunidad. Él dice, cuando puedas, cuando sea que te salga la oportunidad, hazlo. Ay, no me gusta eso. No me gusta porque él quita todas mis razones por no ayudar. Y según tengamos oportunidad, eso significa que cuando sale la oportunidad de ayudar a otra persona, que Dios está diciendo, esa es una tarea de mí. Esa es una tarea que yo te estoy dando. ¿Cómo puedo saber si Dios quiere que yo ayude a fulano? ¿Tiene la oportunidad? Sí, tengo que hacerlo. La oportunidad es la tarea. No hay que orar, no hay que buscar una señal, no hay que decir, Dios está, ¿de verdad quiere que yo ayude a esa persona? No, no, no. Si tienes la oportunidad, Dios dice, hazlo. Y tiene sentido, ¿no? Porque ¿quién va a poner la oportunidad delante de nosotros a ayudar a otra persona? ¿Satanás? La respuesta es no. No, eso tiene que ser de Dios. Y piénsenlo, aunque no fuera Dios que nos pone la oportunidad delante de nosotros, ¿qué es lo peor que podría pasar? Dios pone la oportunidad de ayudar a otra persona delante de nosotros y nosotros o estudiamos con la persona o le ayudamos o pasamos, visitamos a la persona en el hospital o le damos dinero a una persona que no tiene comida o lo que sea, la oportunidad que sea. Y después llegamos a los cielos y Dios nos está diciendo, y yo te pedí esto y lo hiciste, esto y lo pediste. Y nosotros decimos, Dios, recuerda aquella vez que yo hice tal cosa que me pediste que hiciera. Y Dios va a decir, no pedí que hiciste eso, pero lo hiciste. ¿Y qué nos va a hacer? ¿Castigarnos por ser generosos? ¿Castigarnos por ayudar a otro en su nombre? No. Entonces, Pablo dice, según tengamos la oportunidad, cuando puedes ayudar a otros, hay que hacerlo. La oportunidad es la tarea. Y especialmente a los de la familia de la fe. Dice, ayudamos a todos, según tengamos oportunidad. Y especialmente a los que son parte de la misma familia de la fe. ¿Y por qué dice eso? No lo dice para excluir a los que no son cristianos todavía. No es una excusa. Una vez yo escuché a alguien decir, no podemos hacer ese fiesto, ese un baby shower, algo para, y eso fue hace años, que para esa persona porque no es cristiano y lo tenemos que hacer para esa persona que es cristiana. Y yo dije a mi esposo, no, espérate. Eso dice especialmente a los que son de la familia de la fe, no solamente a los, no es una excusa para no ayudar a los que no son parte de la iglesia todavía. Es nada más un reconocimiento de que hey, si somos parte de la misma familia, ¿sabe qué significa? Que somos familia. Y de la misma forma que si tu hijo tiene necesidad y otra persona tiene necesidad, tú vas a sentir aún más de ayudar a tu hijo. Y no deberías excluir a la otra persona, deberías ayudar a esa persona también, pero vas a sentir algo más por ayudar a tu hijo. De la misma forma, si somos parte de la misma familia, si Dios es nuestro Padre, todos somos hermanos, vamos a ayudarnos aún más a nosotros mutuamente, los unos a los otros, porque somos familia. Entonces, si los hijos de Dios, las hijas de Dios, deberían sacrificarse para el bien de otros, para ayudar a otras personas, ¿cuál es la aplicación que deberíamos de hacer? Y la aplicación está en la enseñanza. Deberíamos sacrificarnos para otras personas. Deberíamos vivir nuestras vidas con las manos abiertas. Lo mío es tuyo. Lo que tú necesitas, que yo tengo, es tuyo. Deberíamos siempre decir sí, deberíamos vivir para ayudar a otros. ¿Y sabe cómo, de dónde empieza eso? Eso empieza por recibir el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, para realmente vivir tu vida como una persona que de verdad expresa el amor de Cristo sacrificándote para otras personas. Eso empieza por aceptar el sacrificio que Cristo ha hecho por ti. Empieza por entregarte a Jesús, por arrepentirte, bautizarte, decir sí a Él, aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, y entregarte a Él y recibir el perdón, y recibir la adopción en la familia de Dios, y recibir el Espíritu Santo en esa comunidad. Cuando tú llegas al punto de decir, quiero recibir lo más grande que Dios tiene para mí, solo tiene que decir a alguien. Puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y después, para los demás, la aplicación es vivir sacrificándonos para otros. Y eso empieza con una decisión. Y tal vez para ti, eso es algo que has sabido y has decidido antes. Yo tengo que vivir sacrificándome para otros como Cristo ha hecho para mí. Pero hoy Dios te está enseñando eso de nuevo y te está recordando de eso y te está diciendo, recuerda, y te está llamando a tomar otra vez la decisión. Yo voy a vivir mi vida como una persona que refleja el amor de Cristo. Yo voy a vivir sacrificándome para todos, para quien sea. Cuando yo tenga oportunidad, voy a ayudar. La respuesta es sí. Y Dios nos llama, si somos sus hijos, nos llama a tomar esa decisión. Y aún así, eso es teoría, eso es algo que puedes hacer aquí, que yo puedo hacer aquí en mi mente. Hay una aplicación aún más práctica. ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Cuáles son las oportunidades para hacer el bien a otros que Dios ha puesto delante de ti? Y tú has estado esperando, viendo. No estás seguro si eso es de Dios. No estoy seguro si debería o si tengo que. Has estado dando ojos ciegos quizás a una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que Dios ha estado poniendo delante de ti? La forma práctica que hoy o en esa semana que tú puedes hacer el bien para otros. Y mire, eso no es por hablar, no es por pensar algo, es por hacer. Es por hacer como Cristo hizo con nosotros. ¿Qué necesitas hacer para vivir tu vida sacrificándote para otros? Vamos a Mientras que meditamos en esa pregunta, vamos a orar, vamos a cantar a Jesús, y después, si tu corazón está preparado, te invitamos a que pases a tomar la Santa Cena. Lo que recordamos cuando tomamos eso es cómo Cristo se sacrificó totalmente a nosotros. Y por ver su sacrificio, por recordar su cuerpo y su sangre que fue derramada por nosotros, mire, nosotros deberíamos dedicarnos de nuevo a vivir nuestra vida en imitación de ese sacrificio, a ser como Él. Entonces, hoy, al tomar la comunión, vamos a dedicarnos a imitar ese sacrificio de Jesús. Le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu sacrificio. Ahora pedimos, Dios, que al recordar lo que tú hiciste en ese canto y en la comunión, pedimos, Jesús, que tú nos llames de nuevo a imitarte, a ser como tú eres y a vivir nuestra vida sacrificándonos para otros. En tu nombre oramos. Amén.